This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy jueves 21 de agosto. Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. La presidenta Sheinbaum dio a conocer que México tiene un nuevo máximo histórico en inversión extranjera. Se trata de 36.256 millones de dólares en el segundo trimestre del año.
Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. Son 34.265 millones de dólares 2025, supera los 31.096 del 2024, que ya había sido récord.
La modernización y ampliación de la red de transmisión no puede dejarse en manos de privados debido a que está en juego la confiabilidad del sistema. Por ello, el gobierno federal va a invertir 8.177 millones de dólares para la construcción de 275 nuevas líneas estratégicas de transmisión de electricidad. Así lo informó la secretaria de Energía, Luz Elena González.
Ahora el Estado puede realizar una planeación vinculante, integral, ordenada, de largo plazo, a través de la Secretaría de Energía, en coordinación obviamente con la Comisión Federal de Electricidad y las demás instituciones del sector energético, para garantizar que haya la energía suficiente y atender las necesidades.
Para evitar cualquier injerencia extranjera, la presidenta Sheinbaum recordó que se reformaron los artículos 19 y 40 de la Constitución, prohíben expresamente cualquier intento de intervencionismo.
Nosotros modificamos la Constitución para que eso no se preste a ningún injerencismo ni intervencionismo en nuestro país. Como lo he dicho, colaboramos, nos coordinamos, pero no nos subordinamos. Y nosotros, por nuestra Constitución, no permitimos ni injerencismo ni intervencionismo. Entonces, que no se prestara esta idea de grupos terroristas para que hubiera un intervencionismo en nuestro país.
E invocar una intervención extranjera no es asunto menor. Sobre la entrevista que la senadora Lili Téllez dio a Fox News en la que pide intervención de Estados Unidos en nuestro país, la presidenta Sheinbaum dijo que es libre de hacer lo que le guste en las sesiones del Senado, pero criticó que haya pedido una intervención extranjera.
No, bueno, yo nada más menciono que no es menor. O sea, ¿qué parangón histórico hay? Pues a los conservadores que fueron a Europa a pedir que un emperador viniera a gobernar a México. Son los mismos conservadores.
México está de moda. La semana pasada, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, anunció el histórico número de visitantes extranjeros que han venido a nuestro país. Hoy, la presidenta Sheinbaum comentó que somos el sexto país en el mundo en recibir turistas y vamos con rumbo a ser el quinto.
Ya, como dice Josefina, México está de moda. Es el país que más creció. Sus turistas, o bueno, sus ciudadanos que vienen a visitar a México. Recuerden que somos el sexto país en el mundo en recibir turistas.
No la vimos venir. El abogado Vidulfo Rosales renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña y con ello deja la representación legal de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Reconoció que recibió la invitación para incorporarse en la nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo está valorando, dijo. Tras 5 años de investigaciones, el INE no encontró pruebas contundentes para determinar que hubo financiamiento ilícito a Morena entre 2015 y 2018.
No hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado. Por lo tanto, la conducta no se acredita.
Que se vaya a la... muy lejos. Después de que se eliminó el idioma español en el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, la oficina de prensa de Gavin Newsom, gobernador de California, no tardó en mostrar su molestia al respecto y en español insultó en su cuenta X a Scott Turner, secretario del Departamento de la Vivienda. Con esa frase, vete a la... usted ya sabe. Atentado en Colombia, información en desarrollo. Por lo menos 6 personas murieron, 50 resultaron heridas por un atentado con un camión bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, esto en Cali, Colombia. Esto y más, regresando de una breve pausa. No se vaya, regresamos, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tómelo en cuenta, información importante, por posible caída de granizo y fuertes lluvias en la Ciudad de México, el gobierno de la capital activó la alerta naranja en buena parte de la Ciudad de México. Más adelante le amplío esta información. Antes, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llega a tiempo a su destino, oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Pues vamos a iniciar con la información vehicular de la ciudad capitalina. Comenzamos con la carga que avanza sobre el doctor Río de la Piedad, esto proveniente de la calzada de Ignacio Zaragoza hacia el circuito interior. Por otro lado, los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre Eje 1 Norte, proveniente de Avenida de los Insurgentes y para quien se dirige hacia el Eje 3 Oriente, Eduardo Molina. Por otro lado, la misma condición vehicular, esto sobre Francisco Morazán, entre el circuito interior y el viaducto Río de la Piedad. Por otro lado, los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre Ricardo Flores Magón entre Avenida de los Insurgentes y la Avenida Paseo de la Reforma. Y finalizo con el Eje 3 Norte, que presenta buen desplazamiento del Eje Oriente hacia la Avenida de los Insurgentes. Hasta el momento se reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. Que tengas una excelente tarde. Y bueno, la alcaldía Álvaro Obregón, la alcaldía Coyoacán, la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldía Coajimalpa, Gustavo Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo. Así que tómelo usted en cuenta. Y con esto vamos con información que se dio a conocer hoy en la conferencia mañanera, en donde la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, inició esta mañanera al pueblo con muy buenas noticias. El anuncio del registro máximo histórico de inversión extranjera directa en nuestro país, que en el segundo trimestre de este año, del 2025, alcanzó 34.256 millones de dólares. Estamos hablando de poco más del doble de lo que se registró en el mismo periodo de 2017. Escuche lo que dijo la presidenta.
La inversión extranjera directa. 2025 histórica, la inversión extranjera directa en México. Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. Son 34.265 millones de dólares, 2025, supera los 31.096 del 2024, que ya había sido récord. Y aquí lo que se demuestra es que cuando la gente vive mejor, el país está mejor y sigue habiendo inversiones y no hay inflación. Así que el modelo de la 4T no solamente disminuye la pobreza, sino también genera inversión.
Luz Elena González, secretaria de Energía, presentó muy importante los avances de los proyectos de la Red Nacional de Transmisión que forman parte del Plan Estratégico de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030 de todo el Sistema Eléctrico Nacional. Destacó la secretaria la importancia de la línea de transmisión, que es por donde corre toda la luz que se distribuye en el país y está conformada por 111 mil kilómetros. Así lo dijo.
Actualmente contamos con más de 111 mil kilómetros de red de transmisión en todo el país y más de 2.300 subestaciones eléctricas en todo el país. Estos 111 mil kilómetros es una red enorme de transmisión. Es equivalen, por ejemplo, a atender, es como si tendiéramos 9 líneas de aquí a China completas. Modernizar toda esta infraestructura pues no es un trabajo sencillo y estamos no lo podemos dejar en manos privadas porque está en juego la confiabilidad del sistema y es una tarea que además es un asunto de seguridad y de justicia social.
Bueno, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, destacó la relevancia de la inversión que se hará en la red nacional de transmisión. Señaló que en México todo el país está interconectado, salvo Yucatán, que en breve adelantó, ya se va a incorporar a esta red nacional.
Todo nuestro país está interconectado. No todos los países tienen sistemas interconectados nacionales, a veces los tienen regionales. Nosotros sí tenemos un sistema interconectado. Está por terminarse, ¿no, Emilia? La interconexión a la península durante años. La península tenía su propia red, sus propias plantas de generación y no había interconexión entre San Luis Río Colorado y Mexicali. Ahora sí.
Bueno, la modernización y ampliación de la red nacional de transmisión, aseguró la secretaria de Energía, Luz Helena González, no se puede dejar en manos de privados al estar en juego la confiabilidad del sistema, por lo que en todo el sexenio se van a invertir más de 8 mil millones de dólares para construir más de 6 mil kilómetros en circuitos de nuevas líneas estratégicas.
En la presente administración se destinará una inversión de 8.177 millones de dólares, es decir, cerca alrededor de 163.540 millones de pesos para la construcción de 275 nuevas líneas estratégicas. Estos son 6.735 kilómetros circuito de nuevas líneas estratégicas y la construcción de 524 nuevas subestaciones eléctricas. Esto además, en esta inversión se van a incorporar tecnologías de última generación.
Bueno, en otros temas, la presidenta Sheinbaum recordó ante posibles campañas de la derecha internacional que se legisló para modificar los artículos 19 y 40 de la Constitución y con ello evitar cualquier injerencismo o intervencionismo en nuestro país.
Nosotros modificamos la Constitución para que eso no se preste a ningún injerencismo ni intervencionismo en nuestro país. Que México es un país libre, independiente y soberano. Y como lo he dicho, colaboramos, nos coordinamos, pero no nos subordinamos. Y nosotros, por nuestra Constitución, no permitimos ni injerencismo ni intervencionismo. Entonces, que no se prestara esta idea de grupos terroristas para que hubiera un intervencionismo en nuestro país.
Y bueno, sobre la entrevista que la senadora panista Lili Téllez dio a Fox News en la que pide, así como usted escucha, la intervención de Estados Unidos en México, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Lili Téllez pues es libre de hacer lo que guste en las sesiones del Senado, pero bueno, eso de andar pidiendo una intervención extranjera, escuche.
No, bueno, yo nada más menciono que no es menor. O sea, ¿qué parangón histórico hay? Pues a los conservadores que fueron a Europa a pedir que un emperador viniera a gobernar a México. Son los mismos conservadores.
Bueno, la presidenta Sheinbaum, en referencia a la futura reforma electoral que se está trabajando desde la Comisión Presidencial, se refirió al artículo 39 de la Constitución para explicar que todo poder pues emana del pueblo y que si bien se van a escuchar todas las voces, pues el que debe opinar aquí también es el pueblo de nuestro país.
Esa es la gran revolución pacífica de la Cuarta Transformación. En México el pueblo manda y nos debemos al pueblo y no vamos a traicionar al pueblo. Y la democracia es la representación del pueblo, por definición. Y la reforma electoral está abierta a que todos opinen, pero también tienen que opinar el pueblo, no solo los expertos o los burócratas de los partidos políticos o los dirigentes de los partidos políticos, de cualquiera, ¿eh? Claro que yo saben que tengo un partido que es mi favorito, ¿verdad?
En cuanto a la decisión de 3 de los 5 magistrados del Tribunal Electoral de avalar la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta Sheinbaum, bueno, señaló que si bien aún quedan resoluciones pendientes, pues la de ayer es muy importante y reiteró que son los conservadores aquellos que se sienten con el derecho de decidir. ¿Por qué? Pues porque no respetan al pueblo.
Creo que todavía faltan algunas resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Creo que todavía no acaban todas las resoluciones, pero ayer hubo una muy importante frente a algunos miembros del tribunal que intentaban que se echara para atrás toda la elección. Tiene que ver con lo que hablábamos de la democracia. Ahí los más conservadores de nuestro país piensan que ellos son elegidos, iluminados, y que son los que tienen el derecho a representar y a decir, porque no reconocen al pueblo, ni lo respetan, por cierto.
Ayer la presidenta Sheinbaum sostuvo una reunión con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, de Coahuila, Manolo Jiménez, de Durango, Esteban Villegas. Trazaron un proyecto con el que se va a apoyar a ganaderos, esto como parte del Plan México y ante el cierre de la frontera al ganado de nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos.
El objetivo es el Plan México, que es la producción nacional. Entonces es un programa muy completo para apoyar la producción nacional de carne. Y ya lo vamos a presentar en cuanto esté listo. Tiene que ver con, más ahora pues que está cerrada la frontera todavía, aunque ya hay bastantes, ya hay un acuerdo de qué es lo que se tiene que cumplir, porque antes pues parecía muy subjetivo que cierren la frontera y bajo qué indicadores se abre o no. Entonces ahora ya hay un acuerdo técnico de bajo qué indicadores debe abrirse o no.
Bueno, la semana pasada la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, aquí se lo di a conocer, anunció un incremento histórico de turistas en nuestro país y lo reiteró, por cierto, en entrevista en estos micrófonos. La presidenta Sheinbaum comentó que el turismo canadiense pues se ha incrementado, que México, como dice la secretaria de Turismo, está de moda y que ocupamos el sexto lugar en el mundo en cuanto a recepción de turistas internacionales, pero no solo eso, que vamos por el quinto. Escuche.
Ya, como dice Josefina, México está de moda. Muchos canadienses están llegando a México.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Es el país que más creció. Sus turistas, bueno, sus ciudadanos que vienen a visitar a México. Primer lugar Estados Unidos, segundo lugar México, y después todos los que aparecen ahí. Y tiene, hay un, recuerden que somos el sexto país en el mundo en recibir turistas.
También la presidenta de México defendió la designación de Genaro Lozano como embajador de nuestro país ante Italia. Señaló la presidenta Sheinbaum que además de defender los derechos de todas las personas, ha sido un activista muy importante de la comunidad de la diversidad sexual. Vamos a escuchar lo que dijo.
Es un experto en relaciones internacionales. Él, aparte de defender los derechos de todas las personas LGBT, y ha sido un activista en ese sentido. Él nos apoyó al final en de muchas maneras.
Rápidamente me enlazo con mi compañera Laura Cardoso y las nueve alcaldías de la Ciudad de México con alerta amarilla por caída de granizo y por lluvias fuertes. Laura.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. ¿Cómo es? Buenas tardes, perdón. Ya te estoy diciendo buenas noches. Se esperan lluvias fuertes e incluso caída de granizo, te voy a decir. ¿Cuáles son las alcaldías? Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco. Desde las 2 y hasta las 23 horas va a permanecer activa esta alerta amarilla por la lluvia. También se activa en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza.
Pendientes, Laura. Volvemos.
Claro que sí.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como le mencionaba, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció que se registró un máximo histórico de inversión extranjera directa en nuestro país. Esto en el segundo trimestre del 2025 alcanzó 34.256 millones de dólares. Estamos hablando de poco más del doble de lo que se registró en el mismo periodo del año 2017. Pepe Yuste, compañero, analista financiero, conductor de Fórmula Financiera, te saludo como siempre con muchísimo gusto y muy agradecido de que nos acompañes. ¿Cómo estás, Pepe?
No, al contrario, Juan, el agradecido soy yo siempre. Muy bien, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo te va?
Pues viendo estas cifras, son buenas noticias. ¿Qué pasó con aquellos que decían está pésimo el país, le está yendo muy mal a la economía, cada vez hay más pobres? Bueno, están los datos de disminución de pobreza entre 2018 y 2024, más de 13 millones de mexicanos, y ahora esta cifra que habla sobre la confianza, a pesar de las políticas arancelarias de Donald Trump, de inversionistas extranjeros en México. ¿Cómo ves, Pepe?
Yo creo que es lo que lo dices bien. Este es un entorno muy complicado, Juan, en donde obtener inversión extranjera directa cuando tienes un presidente de Estados Unidos que está pidiendo que se vaya la inversión hacia allá, en particular la inversión estadounidense. Se los ha dicho a las automotrices, se los ha dicho a las compañías de telecomunicaciones, se los ha dicho a todo mundo que se vayan para allá a fabricar allá en Estados Unidos. Y lo que estamos viendo sí llamó la atención porque es una buena cifra, esta que tú dices de inversión extranjera directa al segundo trimestre del año, 34.265 millones de dólares, una cifra que además debemos decirlo que sí trae pues sobre todo una reinversión de utilidades. ¿Qué quiere decir esto, Juan? Que las empresas que ya están instaladas en México en un 84%, que es la inversión extranjera de este trimestre, en ese 84%, esas empresas ya instaladas en México prefirieron reinvertir sus utilidades en el país, en nuestro país, que llevárselos a una nueva inversión a Estados Unidos. Es una buena noticia, la verdad, este tema. Sí es cierto que hay una reinversión de utilidades muy fuerte. Es cierto que con esto quizá todavía no están llegando las nuevas inversiones de nuevas empresas, pero pues la verdad es que no deja de ser una buena noticia, aunque sea con reinversión de utilidades, porque sí implica pues un tema de confianza de las empresas ya instaladas en México.
¿A qué se debe, consideras tú, José Yuste, esta confianza por parte de inversionistas extranjeros en nuestro país, lo que da como resultado esta cifra histórica de inversión extranjera directa?
Creo que a dos cuestiones, por lo pronto, Juan, de inmediato. Uno es el entorno macroeconómico de estabilidad. Ahí sí hay que comentarlo. Está la Secretaría de Hacienda bajando el déficit público. Se comprometió a bajarlo y lo está bajando a cerca del 4% del PIB. Estaba ya en 6%, lo está bajando a cerca del 4%, terminará en 3.9% del PIB. Esto habla de finanzas públicas sanas, habla de un entorno financiero pues también estable, y con esto, desde luego, bueno, pues está hablando de un tema de que hay, si hay una crisis financiera, no será por un tema interno. La verdad es que esto siempre cuenta la política de estabilidad macroeconómica. Esa es una. Dos, creo que también ha gustado el tema del Plan México. El Plan México, 100 polos de desarrollo, donde va con distintas empresas, regionalmente, con proveedores. Creo que esto ha ayudado también. Ya sabemos los problemas que tenemos enfrente, sobre todo es el de Donald Trump, el que tenemos enfrente. Sabemos que hay todavía dudas de qué va a pasar con la reforma judicial para las inversiones, pero aún así, pues estamos viendo la inversión. La inversión sí creció, sí aumentó la inversión extranjera directa en este primer semestre del año.
Pepe Yuste, pues ahí está esta información. Ahora, ¿qué tiene que ver también con la confianza por parte de inversionistas extranjeros en México con las políticas que ha tenido nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Relaciones Exteriores, también la de Economía, en el trato con Donald Trump, los acuerdos alcanzados que ya los hemos discutido aquí ampliamente en estos micrófonos?
Sí, fíjate que, Juan, ahí yo creo que ya, a pesar de que estamos viendo que es esta eterno negociación con Donald Trump, que es muy complicada, que empezamos en estos famosos 90 días que terminan en octubre, a pesar de esta negociación complicada, Lo que sí estamos viendo es que hay una suerte, por la vía de facto de los hechos, hay una suerte de reconocimiento a México como el principal socio comercial. De hecho, así ha pasado. Seguimos viendo que las exportaciones mexicanas siguen entrando con problemas que la del tomate, con problemas que la del gusano barrenador, con problemas que un poquito más de arancel en el tema automotriz, pero siguen entrando a Estados Unidos. Y en cuanto a las inversiones de Estados Unidos en México, se sienten bien porque fíjate que estaba viendo por países, pues sigue siendo la inversión de Estados Unidos la que ocupa el 42.9%, casi 43% que está en México, que entró en este periodo con reinversión de utilidades o nueva, pero fue de Estados Unidos el 43%, y le siguió curiosamente España. España con 17.3% sigue siendo el segundo país con mayor inversión extranjera directa en México.
Oye, Pepe, y usted, pues ahí está. Entonces, también hay confianza por parte de los inversionistas extranjeros en nuestro país, dadas pues, las circunstancias y las negociaciones y los acuerdos que se han alcanzado, porque a los otros países les ha ido fatal. Pepe, o sea, México sí tiene un trato preferencial dentro del escenario terrorista económicamente y políticamente hablando de Donald Trump, que un día dice una cosa, un día dice otra, y que pues parece chivo en cristalería y que los primeros afectados son quienes votaron por él y quienes no en su territorio. Bueno, dentro de este escenario, México ha logrado acuerdos muy importantes que ningún otro país ha alcanzado. Se acerca, ¿quién lo iba a decir? China, Pepe.
Sí, sin lugar a dudas, ese es el gran tema, yo creo que hay en este momento, Juan. Y fíjate, con Donald Trump, la verdad es que te cambia el escenario cada semana nos va cambiando, con cada 15 días a más tardar, ¿no? Es muy puntual en cambiarte los escenarios, es muy complicado realmente tratar de hacer una política de largo plazo con Donald Trump encima, pero aún así, creo que sí está este reconocimiento de que México, la economía mexicana, pues es el principal socio comercial de Estados Unidos. Por la vía del facto se ha mantenido, no con todo el Tratado de Libre Comercio que quisiéramos, que era cero arancel, pero aún así con los distintos temas, pues tendremos un arancel promedio mucho más pequeño que el de otros países. Sí. Vamos a ver para octubre cómo termina.
Y bueno, nosotros estamos pendientes para ver qué sucede en octubre, qué sucede de aquí a octubre, qué sucede después de octubre, qué sucederá con la revisión del tratado. Y también te vamos a ver a las 9 de la noche con Mari Carmen Cortés y Marco Mares, Pepe Justi en Fórmula Financiera.
Un fuerte abrazo, Juan, gracias.
Muchísimas gracias. Y no sabe usted el gusto que me da, usted que me escucha, que está aquí en esta cabina, mi compañera reportera Andrea Meraz. Siempre en la calle, siempre reporteando como buena reportera. Y hoy, por una cuestión especial, estás no en las calles, sino en nuestras instalaciones. Y qué gusto que estés aquí sentada conmigo, Andrea.
No, pues honor aquí también estar sentada, escuchando, ver cómo se hace este tema de la producción, que todos son bien excelentes por allá. Siempre estamos como en el rush o en la movida de que, te marco 5 minutos, 2 minutos, y habla rápido, 40 segundos. Y ahorita que estás en cabina es más tranquilo, das tiempo. Hoy porque es especial tranquilo. Y mañana vamos a contar en fórmula porque es especial. Así mientras es un secreto, top secret.
En un ratito. Ya eso de las 7, usted esté pendiente, le vamos a dar un adelanto, una muy buena noticia. Andrea, el INE exoneró a Morena y con ello a Pío López Obrador. Estaban pues acusados de entrega de dinero, ¿no? El hermano del expresidente López Obrador y el entonces titular de Protección Civil, David León, para supuestamente formar parte de la campaña de 2018. ¿Ya los exoneraron?
Ya el órgano electoral, esto es una historia que se narra desde 2015, 10 años prácticamente.
Es la historia del restaurante y de los billetes.
Sí, del sobre amarillo, ¿no? De la camioneta.
Se compró una camioneta, dijo, ¿no?
Eso es lo que dice, sí. ¿No? Entonces, esta investigación pasa por distintas autoridades, entre ellas el Instituto Nacional Electoral, porque se habló en 2020, que es cuando salen públicamente estos videos, de que había un tema de utilización de dinero para campañas electorales, en específico para la de 2018, que era un tema de aportaciones. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento pues dijo que sí, eran aportaciones voluntarias, y el INE ante esta situación hace un procedimiento oficioso, que esos procedimientos tardan hasta 5 años, es por eso 2025, digamos, todo tiene sus plazos, sus términos, y hoy se lleva a la mesa del Consejo General del Instituto Y pues narra esta historia que ya te decía, y finalmente se decide exonerar tanto a Morena y a Pío López Obrador porque no hay evidencia suficiente que los pueda vincular a una sanción, que lo pueda decir que sí fue irregularidad esta aportación de dinero, aunque sabemos que existió, aunque se da cuenta de que justamente se entrega el dinero, de que se utiliza. Pero el INE lo que dice en este proyecto es que, digamos, no hay una trazabilidad fehaciente de que pueda decirse aquí se utilizó este dinero, porque entre 2015 y 2018 Morena no tuvo aportaciones en efectivo. Entonces, por eso se perdona, digamos, a Morena. En todo caso, de que hubiera llegado al dinero, 400 mil pesos, que era una parte de la cantidad de la que se hablaba, bueno, pues en ese momento sí hubiera habido un tema de trazabilidad, pero el INE no lo detecta.
Okay.
En el caso de Pío López Obrador, ya también se le pidió, bueno, en ambos casos se le pide información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al Servicio de Administración Tributaria, también a la FICEL, para hacer esta investigación. Y pues las tres autoridades básicamente le entregan nada al Instituto Nacional Electoral. Y el mismo consejero electoral Jaime Rivera pues explica que no puede ir el INE en contra de lo que también otras autoridades están determinando, ¿no? Y obviamente, pues aquí la crítica que hacen los consejeros es que también estas tres autoridades, no en este caso específico, sino en otros más, no les entregan información al INE. Es por eso que el INE no puede, digamos, constatar que hay irregularidades, pero de que sí, digamos, existió este video, esta entrega, sí está.
No, bueno, el dinero, claro que se entregó, está en video, y bueno, pues hay que ver para qué era ese dinero, de cuál era el motivo y en qué se gastó. Vamos a escuchar lo que dijo Carla Humphrey, ¿no? La consejera.
Claro que sí.
No hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado. Por lo tanto, la conducta no se acredita.
No se acredita y así queda prácticamente este tema en nada. No se sanciona por ninguna autoridad. También la FICEL, te acordarás, bueno, la Fiscalía dijo que no había ejercicio de la acción penal sobre esta entrega de recursos. Entonces, básicamente ya todo queda en el olvido.
¿Y ya queda cerrado el caso?
Ya queda cerrado.
¿No hay otra instancia?
A menos de que puedan impugnar, ¿no? Hay partidos políticos que pueden impugnar como terceros interesados.
Pero están en Estados Unidos. Están en Estados Unidos inventando falsedades. Andrea Meraz, nos cae la pausa. Muchas gracias, Andrea.
Gracias a ti.
Nos escuchamos mañana, ¿no?
Claro que sí.
Nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Recordará que la semana pasada, por ahí del viernes, le di a conocer una resolución judicial en contra del editorial Penguin Random con el sello Grijalbo en México y Anabel Hernández por sus dichos en contra de algunas actrices de televisión, dichos sin sustento, en su libro Las señoras del narco, Amar en el infierno. Bueno, Anabel Hernández publica en este libro que algunas actrices se habían prostituido con un líder del narcotráfico sin ningún sustento, sin ninguna prueba, sin ningún elemento, nada más, pues ahí se le ocurrió esto que se llama difamación al no presentar pruebas. La presidenta Sheinbaum habló sobre este fallo, recordó el episodio en el que el debate presidencial Xóchitl Gálvez sacó este libro justamente y ella dijo que era pura ciencia ficción. La presidenta.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Clienta, por supuesto. Escuche.
Recuerdo, creo que el tercer debate en la presidencia, que Xóchitl Gálvez saca su libro de Anabel Hernández. Dice, es que aquí dice que la narcopolítica y no es que tanto. Y le dije, no, pues es que ese es un libro de ciencia ficción, no es un documento, porque está lleno de mentiras. Y parece que es el caso, pues, por haber ganado el juicio de también actrices que escribió ella y que en realidad, pues, no tenía ninguna prueba para decir lo que dice, ¿no? Entonces, uno puede escribir una novela policíaca, pero escribir un supuesto documento que pretende decir la verdad, pues no. No es precisamente, no diría que es una periodista, sino una escritora de ciencia ficción.
Sí, o de bulos, porque además el autor de ciencia ficción pues habla de su género y escribe consciente de que su género, la ciencia ficción, la novela, el cuento. Anabel Hernández lo publica como si fuera una verdad, cuando no lo es, cuando no hay ningún elemento probatorio. Y bueno, esa resolución judicial en contra de ella y de su editorial, que vaya bronca la que metió en su editorial, abre las puertas a futuras demandas millonarias por daño moral, en este caso, pero no solamente en este, ¿eh? También en otros bulos publicados en editoriales o en medios impresos o transmitidos en digitales o como usted quiera, contra aquellas personas que difamen, que den información falsa, que pueda dañar la reputación de una persona y que no presente una sola prueba para sustentar esos dichos. Y con esto, David Galván, voy contigo. Una operación y resultado importante por parte del Gabinete de Seguridad. 10 integrantes de una célula delictiva ligada al cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en diversos cateos en al menos 3 estados de la República. Nos tienes el reporte y voy contigo, David. Muy buenas tardes.
Juan, y precisamente fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien anunció esta tarde el megaoperativo coordinado del Gabinete de Seguridad Federal en el Estado de México, Nayarit y Jalisco, el cual permitió desmantelar el grupo encabezado por Héctor Agustín N., alias Cachorro, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona y líder de una célula delictiva de compra y venta de armas, así como encargada de proveer de armamento a distintas facciones de este grupo criminal. El trabajo coordinado de los elementos de la Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana permitió cumplimentar 16 órdenes de cateo, 14 de ellas solamente en Jalisco, donde fue arrestado Héctor Agustín Díaz Vázquez con otras 13 personas, 10 de ellas con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada relacionadas al acopio y tráfico de armas. Entre las 10 personas con orden de aprehensión vigente, 7 de ellas son consideradas operadores de primer nivel de esta célula delictiva, entre ellos Luis Diego Díaz, considerado principal operador financiero de la estructura, Adili Paola Cañedo, supuesta operadora financiera del grupo, Bernardo Enrique Castañeda, encargado de la estructura logística, así como Javier Otón López, alias Jalisquillo, dedicado a la compra y venta de armas para su distribución al mayoreo. Como resultado de estas operaciones simultáneas, fueron asegurados 16 inmuebles, uno de ellos habilitado como taller de armería y bodega de armamento y equipo táctico. Además, los agentes decomisaron 4 armas largas, 27 armas cortas, 4 granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, 7 vehículos y hasta una motocicleta. Todo esto fue puesto a disposición del Ministerio Público, Juan, y bueno, pues es muestra más de una de las acciones del Gabinete de Seguridad coordinada en 3 estados y que va precisamente a golpear ahora también en la estructura de esa distribución ilegal de armas que pues están por todo el país, Juan.
Pues ahí está importante detención que se lleva a cabo y estamos pendientes de que a través de estas detenciones y la desarticulación de esta célula criminal, pues se pueda obtener más información sobre con quiénes operan. Muchas gracias, David.
Un gusto saludarte. Buena tarde.
Bueno, con esto vamos al caso de Julio César Chávez Jr. Juan Antonio Jiménez, pues vamos a conocer que fue deportado a nuestro país, que fue ingresado en un penal del estado de Sonora. Y bueno, pues los representantes legales de Julio César Chávez Jr. están solicitando la protección de la justicia federal. ¿Por qué, Juan Antonio?
Así es, gracias, Juan. Los representantes legales de Julio César Chávez Carrasco solicitaron la protección de la justicia federal por supuestos abusos en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora. La defensa del pugilista sinaloense denunció que su cliente fue privado de la libertad y ha sido mantenido incomunicado. El boxeador de 39 años interpuso esta queja un día después de que el gobierno de los Estados Unidos lo entregara a las autoridades mexicanas. En el amparo, que es de carácter indirecto por la vía administrativa, se argumenta que ha sufrido de posibles violaciones a su derecho de libertad personal, como el hecho de que supuestamente se mantiene incomunicado. El recurso busca proteger sus derechos en medio del proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego. Con este amparo, la defensa de Julio César Chávez Jr. busca abrir una vía legal paralela mientras se desarrolla el proceso en su contra, que hasta ahora lo mantiene recluido bajo estrictas medidas de seguridad. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Pues vamos a estar pendientes. Y te escucho mañana, ¿no?
Claro que sí, estamos al pendiente.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Bueno, vamos con más información y agradezco como cada semana que nos acompañe aquí Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para el Mundial de Fútbol 2026. 11 de junio del próximo año es la fecha. Cada vez nos estamos acercando más y cada vez nos estamos acercando más a ser el quinto país con más turistas en el mundo y con el posicionamiento de la marca México en distintas ferias internacionales. Así que no solo nos augura un buen número de turistas el Mundial 2026, sino una serie de acciones. Pero el Mundial, Gaby Cuevas, ya está en un abrir y cerrar de ojos, ¿eh? Menos de un año y se pasa rapidísimo el tiempo.
Así es, digo, ya para de aquí a un año ya hasta terminó el Mundial, hay que verlo así.
Qué de bajón y... tu comentario. Pero, estamos emocionados. No,
el tiempo va rapidísimo, Juan, los preparativos van muy bien, hay que decirlo. Hay quienes nos dicen, oye, pero efectivamente faltan 10 meses. Sí, claro, pero el proceso de planeación y la ruta de implementación van por muy buen camino. El equipo del Gobierno de México trae las pilas muy bien puestas. Cada uno de los compromisos que se hicieron con FIFA desde el año 2018, hay que decirlo, se han estado analizando, revisando, cumpliendo. Y también hay que reconocer aquí, Juan, me parece el trabajo que ha hecho el sector privado, principalmente a través de los 3 estadios que serán sede de nuestro país, y los gobiernos estatales, municipales y desde luego el de la Ciudad de México, porque hay muchas partes que están trabajando en este Mundial. ¿Qué hay que decir en estos días que es importante? Primero, está ya abierto el programa para las personas voluntarias de parte de FIFA. Es, insisto, es de FIFA, pero es algo que llama mucho la atención, que genera muchísimas preguntas y comentarios en redes sociales. Aquí el tema es, se tienen que inscribir a través de la plataforma que habilitó FIFA para este sentido. Efectivamente, si hay quejas que sean, oye, ¿por qué no es retribuido? ¿Por qué no hay un salario? Pues precisamente por eso se llama programa para personas voluntarias. Pues
voluntariado, exactamente, se entiende, ¿no?
Sí, sí, pero hay quienes, o sea, pues sí cuestionan mucho esto y la intención es también resolver algunas de las dudas, Juan. Y ¿qué tiene eso sí que hacer? Primero, tener un proceso de selección, un proceso de capacitación. Se van a llevar a cabo en octubre y después en marzo del próximo año. Todo este proceso, además, va acompañado, me parece que con una muy bonita experiencia. Los materiales que hemos revisado con el equipo de FIFA son materiales bien hechos, son procesos de capacitación bonitos, de mucho desarrollo humano y profesional. Pero ya, ¿en qué consiste el tema de voluntariado? En trabajar solo 8 días de todo lo que dura el Mundial. Son 8 turnos, por decirlo así, de 8 horas. Se les dará uniforme. Algunos, hay que decirlo, pues sí podría tocarles algunos temas logísticos medios aburridos, pero también hay que recordar que hay voluntarios y voluntarias que están literalmente en la cancha.
Entonces,
es un tema interesante, particularmente para los jóvenes.
¿Ya se han registrado personas?
El registro está siendo altísimo y aquí ya me dieron permiso de revelar un dato, pero fíjate, Juan, que hace unos meses FIFA lanzó una campaña para que como que la gente dijera si le interesaba estar en este programa de personas voluntarias. Y la Ciudad de México salió como el lugar número 2 de mayor intención de venir a ser voluntarios o voluntarias de todo el mundo. Solo después de Toronto, donde pues en Canadá sí hay que decirlo que la gente tiene una cultura de la filantropía y del voluntariado pues muy arraigada. Pero pues la Ciudad de México, nuestro país, tiene muchísimo rating para los visitantes, pero aquí no se preocupen porque una de las condiciones que logramos con FIFA es que el 90% de quienes sean voluntarios y voluntarias en nuestro país tienen que ser personas mexicanas. Así que, por favor, quienes estén interesados, regístrense.
¿Cómo? ¿Dónde?
En la página de FIFA, fifa.com, tiene un área especial para toda esta parte de personas voluntarias. Entonces, este es uno de los temas interesantes. El segundo es el tema de los boletos. Ya hemos comentado algo, Juan, pero
perdón,
importante.
Perdón, antes de entrar a los boletos, ¿podrías
dar una cifra de las personas que se han registrado? ¿La tendrás?
La verdad es que México me lo prohibieron, pero en el corte que hicieron a las 2 horas era tan impresionante que, diríamos acá, se ve algo mal, pero la connotación puede ser positiva en este caso, se les cayó el sistema. Es decir, va muy bien, hay mucho interés en venir a nuestro país, entonces sí hay. Yo te puedo decir, de la primera fase fueron alrededor de 400,000 personas las que manifestaron su interés por venir solo a Ciudad de México, ya no digamos también a Guadalajara y Monterrey.
Y cómo no, ahora sí pasemos a lo de los boletos, porque hay mucha confusión. Se han dado a conocer cifras de unos boletos, pero son los boletos ahora sí que más fifís, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la explicación ha sido mala, la verdad.
¿Cómo se llaman estos?
Hospitality.
Hospitality.
¿No? O de hospitalidad, hay quienes sí son estos ya muy fifís, muy premium.
Te sientes mal y vas al médico. Pero bueno, esos son los que se han dado a conocer, que sí están carísimos. Habrá boletos menos caros, ¿verdad?
Habrá boletos menos caros y está por empezar otra fase. Lo que pasa es que hay mucha confusión porque recientemente FIFA dijo como que hubiera un nuevo boleto ya a la venta y la realidad es que al principio los boletos estos de hospitalidad se vendían como en paquete, en la serie de sigue a tu selección o quédate todo el tiempo en la ciudad, etcétera, ¿no? Ahora ya los venden de forma individual, o sea, quiero ir al partido tal en Monterrey, quiero ir al partido tal en Guadalajara. Uh-huh. Pero siguen siendo estos de hospitality que incluyen bebidas, alimentos y, pues, en teoría, una super vista del partido. ¿Qué va a pasar? A partir del 10-11 de septiembre, digo aproximadamente porque luego si las fechas cambian, una tarjeta de estas de sistemas de pago por tarjetas de crédito va a abrir una intención de preventa. Uh-huh. Y ahí es donde está mucho la confusión, que la gente dice, oye, yo ya me inscribí al sorteo. No, el sorteo apenas se va a abrir en septiembre. Hoy lo que pueden hacer es registrarse en la página igual de FIFA.com. Todo lo que tiene que ver con ingresos de boletos, precios, etcétera, no tiene nada que ver el gobierno de México, es exclusivamente FIFA. Se inscriben en la página de FIFA, tramitan su FIFA ID y en los primeros días de septiembre se tienen que registrar para el sorteo de la preventa.
Ahí está. Oye, Gaby, y con respecto a las sedes, México, la Ciudad de México, la capital del país por tercera ocasión en la historia, será sede de un partido inaugural de un mundial de fútbol. También habrá juegos en Guadalajara, también habrá juegos en Monterrey. Con respecto a la seguridad en estas tres ciudades, para garantizar a los habitantes y a los visitantes que no corren ningún tipo de riesgo.
Fíjate, Juan, que es justo el tema que más convoca a todas las autoridades de todos los niveles. Este tema, quien lo articula directamente en nuestro país es a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario Omar Harfuch, su equipo, y hemos tenido una muy buena coordinación. Ahora, tanto a nivel regional como en Norteamérica, hay que recordar que es un mundial que se organiza entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, también hay un tema de intercambio de mejores prácticas con nuestros vecinos al norte y también al interior. Es decir, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también se coordina con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales en las tres ciudades sede. Pero como además tenemos la instrucción de nuestra presidenta, Juan, de que este sea un evento de 32 estados, es decir, que es una fiesta que llegue a todos los barrios, colonias y pueblos del país, también ese esfuerzo lo coordinamos a través de la secretaría, del equipo de Omar y pues todos los que están ahí en las distintas instancias y, por supuesto, también las otras secretarías, SEDENA, SEMAR, todos hacen un fantástico trabajo, estamos sentados literalmente en la misma mesa y sesiona periódicamente. ¿Qué es lo que pide FIFA? FIFA dice, oye, necesito que me entregues un plan integral. Y aquí se evalúan un montón de cosas. Bueno, México es el país que tiene el mayor reconocimiento de los tres en la entrega completa los documentos, pero también en el profesionalismo con el que se ha abordado. Por ejemplo, FIFA nos decía, oye, tienes que hacer 18 equipos o grupos de trabajo con distintos temas, ¿no? Desde los aeropuertos, etcétera. Nosotros ya vamos en 23 porque le estamos metiendo, por ejemplo, la perspectiva de género. Estamos metiendo también todo un programa para cuidar a nuestros niños y niñas. En México estamos previendo cualquier escenario, desde aquellos que pues no estamos familiarizados. Los riesgos que vive Estados Unidos no los vive México. Es decir, aquí no tenemos este tema de los tiradores, de los famosos shootings en los Estados Unidos o de estas amenazas terroristas, pero sin duda también tenemos nuestros propios riesgos que estamos analizando uno por uno y teniendo pues cada una de las variantes. Y hay que decirlo, aquí entra hasta cosas que pueden parecer tan simples, Juan, como cuidar las prácticas alimentarias. Es decir, vamos a revisar y a dar información a los visitantes sobre, pues, qué te recomendamos comer o qué de plano ten tu antiácido. Porque pues está, por ejemplo, la experiencia del Abierto Mexicano de tenis, donde hubo toda una intoxicación. Sí. Entonces, todo eso se aborda desde la mesa de seguridad, porque es un enfoque no solo de seguridad, sino hasta de protección civil, de salud. Están prácticamente todas las dependencias en esa mesa.
Rápidamente, nos quedan un par de minutitos. Gabriela Cuevas, sobre el asunto de los abusos por parte de algunos comerciantes en época de mundial, se inflan los precios, en fin, ya sabes, hacen su agosto, que sí va a ser en temporada de verano.
Sí, Julio.
Pero para que no sea esto, y el problema que hemos estado hablando aquí en otras entrevistas, que representa el fenómeno de la gentrificación, sobre todo en la Ciudad de México, y me refiero a la gentrificación inmobiliaria. ¿Es algo que se tiene contemplado por parte del gobierno de México?
Nosotros trabajamos directamente, Juan, con los gobiernos de las tres ciudades sede. Uh-huh. Por una parte, la de protección a las personas consumidoras. Tenemos una mesa permanente para este efecto. La encabeza la Profeco, junto con otras dependencias que están convocadas. Y ahí revisamos todos los aspectos involucrados, desde, por ejemplo, las denuncias que nos llega de mucha gente sobre grupos de WhatsApp, de Facebook, ahí sí un chat del tíos y tías, de gente que dice que está vendiendo boletos para el Mundial y que no es cierto, que son auténticos fraudes, hasta sí, por supuesto, está revisando que desde ahora los hoteles, los restaurantes, todo lo que son centros de consumo, cumplan con la normatividad, previendo que puede haber esas tentaciones de abuso en el Mundial. Pero la invitación es que me parece que la Profeco es una institución en la que todas y todos confiamos. Ayúdenos a denunciar cualquier práctica abusiva, con información confusa, etcétera. Por favor, denúncienlo. Desde ahorita estamos tomando todas las precauciones.
Sí.
Y desde luego, insisto, sí, trabajando con la ciudad de sede. En el caso de la gentrificación, creo que parte tiene que ver, Juan, con ampliar también la oferta. Uh-huh. Está entrando Morelos, ya lo platicamos con la gobernadora, para ofrecer también una serie importante de hoteles, que hay que recordar que no quedan lejos del Estadio Azteca. Estamos buscando que se conviertan en eventos un tanto entre metropolitanos, pero también invitando a las entidades vecinas a ser parte del Mundial.
Bueno, pues Gaby Cuevas, seguimos conversando del Mundial y luego de otros temas, ¿no?
Así es, Juan, un gusto verte y, por supuesto, saludos aquí a todo tu auditorio.
Rápidamente voy contigo, Óscar Zúñiga, la secretaria de Turismo, publica la convocatoria para definir la sede del Tianguis Turístico México 2027.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente anuncia la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria dirigida a las entidades federativas para participar en el proceso de selección de la sede del Tianguis Turístico en México 2027. Indicó que los gobiernos estatales interesados deberán presentar sus propuestas dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la convocatoria y deberán cumplir con los criterios correspondientes. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Me voy a una pausa, no se vaya. Al regresar, le tengo una sorpresa, ¿eh? Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Escuchas a José Cárdenas.
Se ha formado una gran familia y además a lo largo de los años quienes tenemos un poco más de tiempo en Grupo Fórmula, que además es un grupo realmente sensacional que nos da la libertad de expresarnos, de ser quienes somos nosotros, de no crear personajes, sino de darle al público...
Escuchamos al gran Enrique Burak, sacristán, conductor y además comentarista aquí en Grupo Fórmula, en estos momentos en donde se lleva a cabo la presentación de la gran cobertura, el despliegue no solamente informativo, sino de entretenimiento, de comentarios deportivos, de programas especiales, con el fichaje de grandes personalidades. Los mejores, los grandes cracks de la comunicación deportiva en México se han unido a Grupo Fórmula para dar cobertura, la mejor cobertura a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que arrancará el próximo mes de junio en México, en Estados Unidos y Canadá. Y nos enlazamos en este momento con la segunda cadena nacional de Grupo Fórmula, la 104.1 de FM aquí en la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludar saludar a mi querido Juan Becerra, periodista, conductor, quien está presente en esta celebración y en este lanzamiento. Juan, ¿cómo están las cosas aquí en el séptimo piso de las instalaciones de Grupo Fórmula? Te saludo.
Yo te saludo y te mando un abrazo, querido Primitivo. Y bueno, ya aquí, ¿qué te digo? En el séptimo piso de Grupo Fórmula, un saludo a toda la cadena nacional. ¿Y qué te digo? Estamos aquí ya con la patada inicial del balón del Mundial 2026 en nuestro México, porque la capital del país, la Ciudad de México, la República Mexicana, será por tercera vez sede de un partido inaugural de un Mundial de Fútbol. Y aquí en Grupo Fórmula, pues ya estamos listos, llenos de sorpresa y con unos fichajes que ya los quisieran varias selecciones, ¿eh? Te voy a dar unos nombres, Raúl Orbañanos, mira, John Sutcliffe, Heriberto Murrieta, Rafa Puente, está también Arturo Bricio, Daniel de Iturbide, nuestra compañera, Kikín Fonseca, el Huracán, Azucena Uresti, que ahorita la voy a buscar a ver si nos da unas palabras, Joaquín López Dóriga, José Luis Cuevas, el pintor, el artista del deporte, Enrique Burak, David Faitelson, José Pablo Coello, Rafa Puente del Río también, o sea que hay cruce de puentes, está Rafa Puente y Rafa Puente del Río, Marion Reimers, ni más ni menos, Raúl Eduardo Orbañanos, Paulina Chavira, Chumel Torres, Ciro Gómez Leiva, Maca Arriba. Pues así está, porque el próximo año somos locales y aquí en Fórmula más locales no podemos ser. Exactamente el 11 de junio inicia la Copa Mundial 2026 en la capital de la República Mexicana y en Grupo Fórmula estamos más que listos. Ya tenemos el balón en la mano, ya estamos entrenando. Y aquí, bueno, se está llevando a cabo la presentación de todas las sorpresas que le estaremos teniendo de aquí al 11 de junio durante el Mundial. Bueno, un Mundial además histórico en cuanto sí. a la cantidad de equipos que jugarán. Y vean nada más ustedes, echen un ojo de quién. Mira quién
cuidado
está
ahí. Cuidado ahí,
cuidado, ¿eh? Chumel, ¿ya estás listo para el Mundial? ¿Ya entrenaste?
Y entrenadísimo, señor. Estamos
para toda la audiencia de Fórmula Noticias con Juan Becerra, man.
Para abrir todo en la cancha, sí, señor. Ya ¿cómo estamos ves? ¿Ya, preparados. ¿Ya entrenaste? Me interesa mucho, sé mucho de fútbol, sobre todo. Ajá. Entonces ya estoy listo para celebrar el rey de los deportes.
Oye, gran fichaje, ¿eh?
Sí.
Del no, tuyo, no, no, no. ¿Eh? El tuyo, digo.
No, no, no. Sí, ¿cómo no? Hay mejores fichajes.
Oye, está Azucena, Azucena Uresti, que Azucena.
Te la presento.
¿Ya estás lista, Azucena?
Hola, listísima.
¿Ya? ¿Estás entrenando? ¿Balón en mano y todo?
Todo, estoy entrenando y aprendiendo porque vamos a tener la mejor cobertura.
¿A quién le vas?
¿De quién?
Pues a Fórmula, ¿no?
Pues a ti, ¿no?
No, bueno, también. ¿Y yo
estás?
A ti. Muy bien, querida Azucena.
Me da mucho gusto verte.
Hoy ha sido algún partido de Mundial.
Siempre, jamás.
Irás en esta ocasión.
En esta ocasión.
Por supuesto, ¿estarás en cancha?
Tal vez, ¿me llevas? ¿Me invitas?
Por supuesto, con muchísimo gusto.
Tengo mucho que aprender, pero es el
encanchadísima.
Mejor lugar. Oye, nada más el cartel.
Y Enrique Acevedo ya salió corriendo. Cuando vio el micrófono, bueno, no.
Le da pena a Enrique cuando ve una cámara y un micrófono, Joaquín, pero mira, está Joaquín López Dóriga.
Joaquín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente. Oye, ya listo, ya un gran fichaje el tuyo para el Mundial 2026, Joaquín. ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos mundiales has cubierto a lo largo de tu trayectoria?
Desde 1970, México 70.
¿Algún mundial que recuerdes así?
El de México 70. Me tocó la sede de Guadalajara, donde estaba Brasil, Inglaterra, Checoslovaquia y Rumania.
Oye, Brasil jugó de local en Guadalajara,
¿no? Sí, Guadalajara era Brasil.
El gol de Dios en el 86 de la mano de Dios, ¿lo viste?
Ese fue en los cuartos de final a Inglaterra, de Maradona. Sí.
Contra Inglaterra así y es. También el gol del siglo, ¿no?
Bueno,
el mismo partido, ¿no?
Así es, el de medio campo que pasó por encima y el gol de Negrete.
El gol de Negrete, tijerita. Sí. Ese fue en la fase de eliminatoria.
Así es, sí. Porque México no.
Oye, Joaquín, pues ya listos, qué honor.
No, contrario a ti.
Y qué gran fichaje aquí en Fórmula, el que tú estés en el Mundial. Otro fichaje es Pepe Cárdenas. Vamos a saludarlo, Pepe. Oye, que dominas el balón, que la bajas con el pecho, tiras a gol, todo. Yo te he visto, Pepe.
Pero yo no meto la mano.
No, como Maradona.
Nada más los pies. Y la cabeza.
Eso sí.
Oye, no sé si tú metas la cabeza.
Varias veces. Oye, Pepe, ¿y los jugadores futbolistas? Goleando, ¿eh? No, ¿cómo crees? Yo sería incapaz. Oye, Pepe, los futbolistas mexicanos dicen que muy bien, que están muy bien entrenados, que lo único malo son los pies y la cabeza, pero que de lo demás ya están perfectos. ¿Tú crees que...?
Estamos perfectos. Ya tenemos un equipazo, vamos a ser campeones mundiales, vamos a ir al 12º partido. Uh-huh.
ya de ahí no vamos a pasar.
Ahí está,
Pepe. Pero ahí está el nivel.
Oye, ¿y cómo ves aquí en Fórmula pues todo lo que estamos preparando para esta fiesta mundial?
Bueno, ahí está la presentación de los grandes fichajes. Se nos fue un momento.
Así es, y regreso el audio, mi querido Juan. Al estudio, ¿eh?
Pero ahí estamos, seguimos contigo.
Okay. Ahí estamos. Gracias. Oye, regresamos contigo al estudio porque ya me están invitando aquí a pues, ver si también le entreno con el balón y puedo hacer alguna cascarita.
¿Tú de qué juegas, Juan?
¿Eh? Yo, pues de delantero medio.
¿Sí?
De delantero medio.
Delantero medio, medio delantero.
Medio chafa, pero.
Ya está.
Medio chafa.
Sí. Bueno, ahí está, gracias Juan.
Regreso contigo.
Regresamos aquí a nuestra transmisión habitual, la presentación del Dream Team de Grupo Fórmula para el próximo Mundial de Fútbol 2026 que inicia el 11 de junio. Y en este Mundial, en Fórmula, somos locales.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. ¿Cómo va el tráfico en la Ciudad de México esta tarde complicada en algunas zonas? Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más me enlazo contigo y con tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte nuevamente. Pues continuamos con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con la carga vehicular sobre el circuito interior, esto proveniente del Eje 1 Norte y para quien se dirige hacia el viaducto Río de la Piedad. Por otro lado, Francisco Morazán registrando largos 60 minutos al cruce de cada semáforo procedente del circuito interior y esto con dirección hacia el viaducto Río de la Piedad o bien para quien se continúa hacia la calzada Ignacio Zaragoza. Por otro lado, en la zona norte encuentra un avance constante sobre calzada de Guadalupe procedente del circuito interior y esto para quien se dirige hacia el Eje 4 Norte. En la zona poniente, los rezagos vehiculares al cruce de cada semáforo sobre la avenida Observatorio proveniente de la avenida Constituyentes hacia el anillo periférico. Y finalmente, con los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre la avenida Chapultepec procedente del Eje 3 Poniente y con dirección hacia la avenida Cuauhtémoc. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Peralta. Pendientes, que tengas una excelente tarde. Con otro tema, no la vimos venir, ¿eh? El abogado Vidulfo Rosales renunció a pues la representación de los 43, de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Recibió una invitación para incorporarse a la nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy contigo, Enrique Hernández, nos tienes el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Y es que esta renuncia de Vidulfo Rosales se debe a motivos personales y por la falta de recursos se destaca y respaldo político para continuar con la defensa de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Este fue un parte del argumento, pero se contempla que el abogado se integre al equipo de trabajo de Hugo Aguilar, próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tomará posesión del cargo el próximo lunes 1 de septiembre. La vida de carrera de Vidulfo Rosales ha estado marcada, Juan, por su compromiso con la justicia social y a lo largo de su trayectoria ha enfrentado amenazas, desafíos importantes en lo que es la lucha por defender a los vulnerables en nuestro país. Y también se destaca en parte de su biografía, donde Vidulfo Rosales ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, especialmente de las comunidades indígenas, como bien lo hemos visto a lo largo de este caso de los desaparecidos de los normalistas de Ayotzinapa. Juan, el reporte que les tengo.
Y pendientes, muchísimas gracias, Enrique Hernández. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Bueno, voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Un hecho lamentable, dos policías implicados en el homicidio de un motociclista, Christopher N., tenía 21 años de edad. Se dio durante una riña, un oficial disparó su arma. Fueron trasladados estos dos policías al reclusorio Oriente. Quedan a disposición de un juez de control. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan. Los dos policías implicados en el homicidio del motociclista Christopher N., de 21 años de edad, fueron llevados al reclusorio Oriente, donde quedarán a disposición de un juez de control, uno por el delito de homicidio calificado y el otro por abuso de autoridad. El Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios ejercitó acción penal en contra de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Arturo N. y Julio César N. Las investigaciones efectuadas por los agentes y peritos determinaron el arma de fuego que fue utilizada y qué oficial fue el que la accionó. Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público hizo la imputación en contra del probable responsable. La víctima recibió un balazo en la cabeza luego de una riña con estos uniformados. Paramédicos lo trasladaron al Hospital de Urgencias de Valbuena, donde momentos después perdió la vida. El oficial implicado va a quedar en espera de la audiencia inicial en la que el Ministerio Público hará la imputación correspondiente, mientras que su pareja también será acusado por el de abuso de autoridad y él sí podría tener algún beneficio de ley. Sin embargo, el otro será acusado por el delito de homicidio y va a pasar varios años en la cárcel. Es el reporte que te tengo.
Y nosotros pendientes, Juan Antonio Jiménez, y me parece que aquí hay que destacar que es un lamentable hecho que se da además por un servidor público, pero que la autoridad respondió desde el primer minuto, porque aquí en este espacio que estaba concluyendo el equipo nos dimos a la tarea de buscar a la Secretaría de Seguridad, inmediatamente nos respondieron y nos confirmaron los hechos, la detención de estas personas, de estos policías, y ha habido transparencia, ¿no? Tú que cubres la fuente y desde hace tantos años, pues sí la ha habido, ¿no?
Sí, en esta ocasión actuaron de manera inmediata y que bueno, pues también yo siento que los policías no deben de estar para irse a aventar un tiro con la ciudadanía.
Claro que no, por supuesto que no, al contrario. Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias por el reporte.
Gracias, buenas noches.
Y bueno, en otra información, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está en Washington, está en los Estados Unidos, prepara las reuniones de trabajo con autoridades de comercio de aquel país para pues darle continuidad al tema de los aranceles, de la relación bilateral, de detener la imposición de estos aranceles ya de forma definitiva. Jenny Valencia, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte, Jenny.
Así es, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Y como tú bien nos señalas, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se encuentra en Washington reunido con sus homólogos estadounidenses para abordar estos temas básicos, principalmente el asunto de los aranceles y principalmente también algo importante que tiene que ver, digamos, a la víspera de la revisión del TEMEC, que es la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Cabe recordar que el 31 de julio el presidente Donald Trump acordó con México postergar por 90 días de entrar en vigor el 30% de aranceles a productos mexicanos bajo el propósito de construir un acuerdo de largo plazo basado en el diálogo, como tú bien señalas, Juan. De forma definitiva, cabe destacar que las mesas de negociaciones entre las autoridades mexicanas y sus homólogos estadounidenses perdurarán para abordar temas relacionados como la política comercial y serán la antesala también de esta revisión del TEMEC prevista para enero de 2026. El reporte, Juan.
Muchas gracias, Jenny Valencia, y por supuesto todos, absolutamente todos, pendientes de estas negociaciones. Que tengas bonita tarde.
Buenas tardes, hasta pronto.
Y bueno, por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, supervisó la operación de la Oficina Municipal de Pasaportes en el Valle de Chalco, en el Estado de México. Va a brindar atención a cuántas millones de personas. Óscar Zúñiga, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente al señalar que anualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores emite casi 4 millones de pasaportes que cuentan con pues más de 50 medidas de protección, lo que convierte a este documento en uno de los más seguros del mundo, el canciller Juan Ramón de la Fuente supervisó este jueves la operación de la nueva Oficina Municipal de Enlace para la emisión de pasaportes del Valle de Chalco, allá en el Estado de México. Indicó que se facilite precisamente el acceso a los pasaportes, esto para evitar la intermediación de los coyotes. Escuchemos.
La Cancillería emite anualmente casi 4 millones de pasaportes y tenemos uno de los pasaportes más seguros del mundo. Uh-huh. Tiene más de 50 medidas de protección. Se va a hacer sobre todo el registro de los datos biométricos, que estos a su vez después se encriptan en el chip que tiene el pasaporte que emite la Cancillería y lo hace prácticamente infalsificable. Eso obedece desde luego a las instrucciones de la presidenta Sheinbaum, a la simplificación administrativa y a que la Cancillería mexicana esté cada vez más cerca de donde están las personas, de donde viven, de donde trabajan, para poder ofrecerles los servicios de una manera ágil, eficiente.
Responsable de la diplomacia mexicana, Juan, indicó que el objetivo de estas oficinas de la dependencia a su cargo es para estar cada vez más cerca de las personas y brindarles servicios de manera ágil, eficiente y sobre todo digitalizada. Con ello se cumple, dijo, una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de acercar los servicios esenciales del gobierno de México para todas las personas. Juan, el reporte.
Gracias, Óscar Zúñiga. Que tengas muy buena tarde. Y usted que nos escuche, tome en cuenta, se activa alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Iztapalapa, también en la Magdalena Contreras, en Tlalpan y en Xochimilco. Así que tome usted sus precauciones. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí, en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba. Se hizo oficial la eliminación del español en el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Y la oficina de prensa de Gavin Newsom, el gobernador de California, pues no tardó en mostrar su molestia, al menos al respecto. Y en español, a través de su cuenta de X, insultó Scott Turner, secretario del Departamento de Vivienda, y le dijo, vete a la... Usted ya sabe a dónde. Paco Villalobos, a los Estados Unidos, me enlazo contigo y el reporte. No te rías, Paco.
Se vale. Creo que hay un rancho donde en el sureste de México que se llama así, ¿no? Básicamente, como bien mencionas, compañero, Gavin Newsom, no fue el Departamento de Prensa de Gavin Newsom, sino el mismísimo gobernador quien firma su tuit referente a demandar derechito a ya saben dónde, al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, y no solamente eso, por el hecho de que han cambiado su idioma, o sea, no es que hayan cambiado de idioma, todavía sigue siendo oficial en inglés en la página web, pero ya no hay un tab para poder entrar a la información en español. Esto, igual que pasó con la Casa Blanca, con la actual página web de la Casa Blanca, y prácticamente todas las páginas, creo que con excepción del Departamento de Estado y de Inmigración y Ciudadanía, que básicamente Donald Trump ha ordenado que se hable totalmente en español, o sea, que no haya ni siquiera la opción para poder, la gente que no hable el español, que tenga la opción para poder tener las páginas en su idioma, ¿no? Hay otras maneras de poder traducir páginas, por supuesto. Si eres abusado del internet, compañero, pues o sea, puedes traducir como tal el contenido en internet.
Pero sí, no obstante, pero esa es otra historia, ¿no?
Exacto. Hace las cosas más difíciles. Y esto va en conjunto, además, y esto se me hace todavía más serio, Juan, el hecho de que ordenó al Departamento de Educación, o lo poco que queda del mismo, que es que lo quiere destruir Donald Trump, que ya no va a ordenar a las escuelas a nivel nacional que haya clases bilingües para niños inmigrantes que no entiendan el inglés. O sea, que ya no haya ese tipo de asistencia a los niños que vengan, déjate, de Latinoamérica, de Asia, de Oceanía. Bueno, Oceanía hablan predominantemente inglés por el tema de Australia, ¿no? Pero el tema en Asia, África, o que hablen diferentes idiomas, las escuelas tenían la obligación de tener maestros o, digamos, un asistente que hable el idioma nativo del niño para poder hacer esa transición del idioma nativo al inglés, que probablemente los pequeñines son muy buenos para poder hacerlos sin mayor problema, pero los primeros días y semanas son obviamente muy difíciles, y Donald Trump ordenó que eso cesara como parte de su guerra contra la inmigración y todo lo que no sea Made in America.
Pues ahí está, lamentable, y ¿qué te digo? Yo si pudiera, sí votaba por el gobernador de California, ¿eh? No es la primera. Ha tenido una relación con México, con nuestro país de hermanos, estrecha. ¿Te acuerdas cuando nosotros en México enviamos a través del gobierno de nuestro país especialistas en combatir incendios forestales por los incendios que sucedieron hace unos meses en la zona de Los Ángeles? Los fue a recibir. El gobernador inmediatamente agradeció diciendo que México cuenta con California siempre. ¿Qué diferencia de las políticas de Donald Trump, no las del gobernador Newsom?
y estamos hablando de que va a ser el próximo candidato a la presidencia por parte de los demócratas, es el que va, el que está encabezando esta lucha, y a comparación, de las tácticas de no rebajarnos a su nivel, Newsom está utilizando las mismas tácticas de Donald Trump, ha estado troleando en estos últimos dos meses el Twitter de Donald Trump, escribiendo como Donald Trump, obviamente sin las ideas infames de Donald Trump, pero utilizando sarcásticamente, hablando, si es que existe esa palabra, sarcásticamente, sino mil disculpas, por favor, fresco al radio escucha, pero de una manera sarcástica, emulando lo que hace Donald Trump en su cuenta de tweets, burlándose, vaya, troleándolo, vaya. Y es lo que lo han mantenido, en las encuestas como, el candidato, que muy probablemente va a ser por parte de los demócratas quien van a enfrentar a quien sea el candidato de los republicanos, porque bendito sea Dios, no será Donald Trump debido a los límites que marca la Constitución. Ya se acabó este show en dos años, si Dios quiere.
Bueno, pues pendientes. Paco Villalobos, paisano, un abrazo hasta allá, hasta los Estados Unidos.
Aleo, ¿me platicas cuánto es la multa por decir a dónde mandó Gavin Newsom a los de al departamento de vivienda? ¿Cuánto nos cobrarían si dijéramos eso al aire? Fuerte abrazo, compañero.
Abrazo de regreso. Nos saldría en un chorro. Abrazo, Villalobos.
Fuerte abrazo.
Y bueno, vamos a temas de Colombia. Pues lamento informarle de este atentado. Es información en proceso, es información en desarrollo. Al menos 6 personas murieron, 50 más resultaron lesionadas por un atentado con un camión bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, esto en Cali, a donde me enlazo con María Fernanda Latorre, periodista de Radio Caracol. María Fernanda, voy contigo y el reporte. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola, Juan. Buenas noches para usted, para toda su audiencia allá en México. Pues mire, no solamente es este atentado en la ciudad de Cali que se produce hace nada más unas horas. Fueron 2 los atentados que se presentaron hoy acá en Colombia, devastadores, por supuesto. El primero fue en Antioquia. Resulta que iba un helicóptero de la Policía Nacional de Antinarcóticos, iba a dejar un agente que iba a hacer erradicación de cultivos ilícitos. Empiezan a atacar con drones las disidencias de las extintas FARC, la estructura 36, que estaba en un proceso de diálogo, ya en este momento no. Empiezan a atacar con dron y la aeronave tiene que realizar un aterrizaje de emergencia. Cuando cae, se incendia. Fueron 11 las personas muertas, 11 vidas que perdimos entre uniformados y personal civil, y en este momento pues son 3 también los heridos que hay. Y por el otro lado, unas horas después, en la ciudad de Cali, esto es la capital de Valle del Cauca, resulta que hay un atentado con un carro bomba. En este momento es devastador también el panorama en esta ciudad, además porque es una ciudad capital. Usted lo ha dicho, son al menos 6 personas muertas, 50 más heridas. En este momento ya tenemos 3 capturados y el gobierno del presidente Gustavo Petro está preparando el decreto para declarar estado de conmoción interior tras el atentado en Cali y el ataque al helicóptero de la policía en Antioquia. Justamente el presidente Gustavo Petro, pues, dice que rechaza completamente estos hechos, y esto fue específicamente lo que nos dijo.
No es lo mismo un combate entre fuerzas que portan ambas armas que matar civiles desarmados. Y en esa medida lo que acontece precisamente en Cali es un acto que irradia pánico en la población civil a partir de asesinarla, y de manera sistemática, porque es la segunda vez que ocurre en mi gobierno, y de tener un alto número de personas civiles asesinadas sistemáticamente.
Esto que está pasando en la ciudad de Cali además es muy importante, porque resulta que el martes de esta semana se lanzó en el Cauca, que es un departamento que queda muy cerca a donde ocurrió este atentado en la ciudad de Cali. Se lanza la operación Perseo 2, es una operación de las fuerzas militares con la cual pues pretenden entrar al Cañón del Micay, que es un corredor perfecto para mover narcotráfico en nuestro país. Y pues dice el presidente que esto es una represalia por esa operación que está llevando a cabo todavía las fuerzas militares. Ya se ordenó acuartelamiento de primer grado. Eso quiere decir que todas las tropas de las fuerzas militares, Armada, Ejército y Fuerza Aérea, tienen que estar completamente listas, hay pues más facilidad para dar armamento, para utilizar vehículos, para dar cualquier tipo de equipo que necesite en este momento la fuerza pública, y en este momento pues también hay un consejo de seguridad en la ciudad de Cali presidido por el presidente Gustavo Petro, está toda la cúpula militar, el almirante Francisco Cubides, que es el comandante de las fuerzas militares de acá en este momento, se encuentra en Argentina, pero pues ya envió también su reemplazo, y el ministro de Defensa Pedro Sánchez, que estaba en Brasil en una agenda binacional, ¿sí? Le tocó devolverse y se supone que en unas 2 horas pues debe estar llegando más o menos a este Consejo de Seguridad, pues por supuesto para ver cuáles son las medidas que se van a tomar ante estos 2 atentados que se presentan hoy en nuestro país.
Pues por lo pronto me está reportando María Fernanda Latorre que el alcalde de Cali, que Alejandro Eder, anunció la militarización de la ciudad.
Efectivamente, además porque como le digo, pues la ciudad de Cali es una ciudad bastante compleja en cuestión de orden público porque está muy cerca a Cauca, que es el departamento, pues uno de los departamentos más catastróficos que tenemos en Colombia en este momento por cuestión de orden público, de disidencias, de presencia que también pues se están peleando el territorio entre ellos, así que pues Cali, que es digamos que la ciudad capital más cerca, pues es el blanco perfecto para ellos. Además de la militarización que anuncia el alcalde de Cali, Alejandro Eder, también se están ofreciendo 400 millones de pesos de recompensa por información que permita pues la captura del resto de las personas que están implicadas en este atentado.
Y bueno, con esto, entonces, con esta decisión del alcalde de Cali, el ejército acompañaría a la policía en las calles para reforzar la seguridad o retiran a la policía, María Fernanda.
No. La policía no se retira en ningún momento porque la policía es la que está encargada de la seguridad urbana. Sin embargo, pues claramente la militarización de las calles, o por lo menos acá en Colombia, quiere decir como un refuerzo que se hace ante la posible llegada de una amenaza más grande. Entonces, pues es por eso que se militarizan las calles, pero la policía sigue estando presente, además porque la policía es la encargada de la seguridad urbana.
Pues estamos pendientes, María Fernanda Latorre, periodista de Radio Caracol, y aprovecho pues para mandarte a ti un abrazo solidario y a todo el pueblo de Colombia, un pueblo hermano de nosotros los mexicanos, un abrazo muy solidario ante estos momentos complicados, difíciles que están viviendo y como siempre cuentan con nosotros.
Muchas gracias, Juana, a ti y a todos tus oyentes.
Gracias a ti, María Fernanda, pendientes. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, más adelante, debate entre partidos políticos. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, debate como cada jueves entre partidos políticos, representantes mujeres de ellos. Muchas gracias, Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Revolucionario Institucional, por acompañarnos. Gracias. Qué gusto saludarte, Sofía.
Igualmente, Juan, muchas gracias a ti y a tu amable auditorio.
Andrea Gonzaga, colaboradora de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy bien, muy contenta de estar aquí como cada jueves.
Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación del Partido Morena. ¿Cómo estás, Camila?
Muy bien, contenta de estar contigo, Juan, y con las compañeras.
Ahí está, y bueno, estamos esperando que Daniela Aguilar, secretaria de Acción Juvenil del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, llegue, porque bueno, pues está atorada en el tráfico. Y con esto vamos a varios temas. A ver, Andrea Gonzaga.
Sí, pusiste muchos temas.
Sí, puse muchos temas. Sí. A ver cuántos podemos alcanzar.
Me sentí miserable.
¿Dónde quedó el? Le está yendo fatal al país. La economía está pésimo. Estamos muy mal. De veras que esto se le acabó. O sea, nos estamos convirtiendo en Venezuela con los datos que da a conocer el INEGI sobre la disminución de la pobreza. 13 millones de mexicanos, más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. Y posterior a que se van a conocer estos datos por parte del INEGI, tanto el Banco Mundial como la Organización de las Naciones Unidas pues se suman a una felicitación al gobierno de México, en donde todavía hay mucho que trabajar, lo dijo la misma presidenta. ¿Dónde queda el nos está yendo fatal, nos está yendo pésimo, nos está llevando el diablo? Las voces agoreras.
Pues mira, Juan, primero que nada quiero utilizar mi candado ante interrupción diciendo que por supuesto que como mexicana nos da muchísimo gusto que haya menos pobreza en México, viéndolo desde lo más sustancial y no desde lo frío de la cifra. Quiere decir que hay familias que viven mejor, que hay gente que come mejor, que hay gente que tiene una mejor casa, que hay gente que tiene una mejor educación. Entonces, Por supuesto que nos da mucho gusto. Lo reconocen las instituciones internacionales y hacen una precisión que creo que es muy importante traer a colación, que es la sostenibilidad de las medidas. ¿Funcionaron? López Obrador demostró, como se ha dicho en varias mesas de análisis, que no por subir el salario quiere decir que se va a reventar la economía, cosa que nos da mucho gusto, pero ¿qué tanto va a ser sostenible esta medida? Punto número uno. Punto número dos, retomando salarios. Está demostrado que lo que más funcionó en esta disminución de la pobreza fue precisamente el aumento en los recursos de los mexicanos. Entonces, más que decir que no funcionan, creo que la lectura de este reporte tiene que ser una brújula para ver cuáles de los programas sociales tienen que continuar y cuáles se tienen que modificar. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un 32% de la población que vive con carencias sociales, sobre todo en temas de salud, de lo cual ya se ha hablado mucho, y también en temas de seguridad social. ¿Cuál es la forma de poder brindarle a la gente seguridad social con mayor empleo? Entonces, regreso a la parte de sostenibilidad. Claro que nos da gusto, qué bueno, felicitaciones. ¿Cuáles van a ser los segundos pasos? ¿Cómo lo vamos a sostener? ¿Cómo vamos a hacer que crezca la economía? Porque en promedio con López Obrador creció 0.08%, y si no crece el pastel no lo podemos seguir dividiendo. Y creo que un segundo paso más ambicioso, pero ¿por qué no traerlo a la mesa? Es, ya sabemos cuánta gente lo tiene. Un reto para el INEGI también sería ahora medir la calidad de la salud, medir la calidad de la educación, medir la calidad de estos derechos sociales que se miden en la pobreza multidimensional.
Sofía Carvajal, México le está yendo muy mal, la economía está fatal, hay más pobres que antes. Ahí están estos datos, quiero conocer tu análisis.
Mira, nuestra perspectiva es la siguiente. Celebramos que haya una reducción de la pobreza, sí lo celebramos. Sin embargo, también pensamos, nos hace dudar un poco el tema de la sostenibilidad, como bien dijo Andy. ¿Por qué? Porque en esta narrativa que nos hacen desde la mañanera, en donde antes se desdeñaba el comentario que viniera de la ONU o de cualquier organismo internacional, ahora se valora el que se diga o el que se acepte por parte de la ONU y del Banco Mundial que hubo una reducción a los niveles de pobreza. Sin embargo, todavía tenemos un reconocimiento de una gran desigualdad y de carencias, principalmente en los sectores vulnerables. La seguridad social sigue siendo una carencia de las más altas y el 32% de la gente no tiene acceso a servicios. ¿Qué pasa?
Un minuto.
La falta de crecimiento económico inclusivo, las políticas sociales eficientes y una inversión adecuada en infraestructura son áreas que necesitan atención para lograr una reducción sostenible de la pobreza. Ahora, el tema de que se aumentó el salario mínimo, sí, el salario mínimo no lo aumenta el gobierno, lo aumenta el sector productivo del país. No puede ser. Ellos son los que proveen el salario.
¿Y por qué no se hizo?
Pero los trabajadores hacen que las empresas ganen el salario,
claro.
Si nos
Sofía,
vamos a eso.
Sofía, una pregunta, ¿por qué no se hizo antes nunca? ¿Por qué nos dijeron siempre que si aumentaban los salarios íbamos a tener una inflación incontrolable, la economía se iba a ir para abajo?
Yo
¿por
no qué? Creo porque que nunca antes se haya hecho. Yo nunca, mira, yo no soy economista, pero yo no creo que nunca antes se haya hecho.
Durante 30 años, México tuvo el salario mínimo más bajo de toda Latinoamérica. Porque nos habían vendido una narrativa absolutamente falsa, ¿no? De que si aumentaba el salario, si dábamos dignamente la remuneración a las y los trabajadores mexicanos, nos decían que el país se iba en picada. Y te voy a decir una cosa. Los resultados que hoy estamos viendo es el triunfo de una economía moral, de un cambio de paradigma muy importante.
Pero el cambio de ustedes no fue económico, no es un cambio de modelo económico estructural, es
sí,
un cambio
y te voy a
de
decir
político estructural, más no económico.
Por supuesto que
es producto de los gobiernos que también vienen detrás, construyendo una economía de mercado que es en la que está inmersa México todavía.
Te voy a decir, Camila, hay una diferencia brutal, ¿no? De cómo se medía antes la economía y cómo ahora, y qué era lo que se ponía, digamos, como objetivo principal. ¿Qué nos decían los gobiernos del PRI y el PAN? Y sí quiero decir, durante el gobierno de Felipe Calderón aumentó la cantidad de pobres. Con Peña Nieto llegamos al nivel más alto de pobreza de este país, 46% de pobres a nivel nacional. Cambió la estrategia, cambió la forma de mirar la economía. Porque ¿qué? Ya no medimos la economía solamente a través del PIB, porque sabemos que no importa que crezca el dinero, digamos, de las clases más altas, si abajo sigue habiendo una gran desigualdad. Entonces, no solamente logramos sacar 13.4 millones de personas de la pobreza, sino que redujimos 14 veces las desigualdades entre los más ricos y los más pobres, y eso es de reconocerse brutalmente, además del 1.7 millones de las personas que salieron de la pobreza extrema.
Y que también te voy a decir una cosa, carecen 40% de su salario, se tiene que ir a temas de salud porque no tienen cómo cubrirlos. Entonces eso también es un una deficiencia, claro, en lo que ellos tienen acceso, y eso hace que no sea tan real esa ganancia y ese beneficio.
Creo que hay dos cosas que hay que hablar también. Tú hablabas, por ejemplo, de la seguridad social. Uh-huh. ¿Qué ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación para avanzar con el crecimiento de la base de la seguridad social? Uno, el proyecto de Jóvenes Construyendo Futuro. Hoy todos los jóvenes que participan ahí tienen seguridad social. Y no solamente es acceso a la salud, es también vacaciones, es también cotización para el retiro. Pero también el tema del reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras de las plataformas. Y también las mujeres que trabajan en el hogar hoy están cotizando la seguridad social.
Tú sabes
Andrea
que...
Andrea Osada.
Sí, sobre lo que está diciendo Camila, quiero hacer dos precisiones, y una es sobre el tema de salarios, y ahí sí tengo que decirlo, que es una realidad que desde hace mucho tiempo se había querido aumentar el salario mínimo y no se había hecho. Tan funciona y tan creemos que es una realidad y se tiene que seguir así, que Movimiento Ciudadano lleva un buen rato diciendo que el salario mínimo tiene que estar mínimo en 10 mil pesos. Punto número uno. Y punto número dos, sobre el crecimiento de PIB que decía Camila. Si bien es cierto que no nada más podemos tener un enfoque de la economía en el crecimiento y tenemos que tenerlo también en el desarrollo, la realidad es que también creo que muchas veces en este gobierno hemos estado pateando un poco el balón con la deuda. Entonces, lo traigo otra vez a la mesa, el tema de la sostenibilidad, y no nada más lo digo yo, fueron los mismos comentarios que hicieron por parte de la ONU y por parte del Banco Mundial. Y otro punto importante es, y regreso a la parte de los programas sociales, tenemos que afinar cuáles son los apoyos que vamos a dar, porque todavía tenemos grupos en situación de vulnerabilidad muy precisos que no estamos atendiendo, donde hay oportunidades para seguir reduciendo esto que al final es el interés de todos. Por un lado, seguimos teniendo menores de 18 años, de 0 a 17 años, 38% de los pobres pertenecen a este grupo. ¿Qué estamos haciendo por las infancias y qué estamos haciendo por los jóvenes? Si bien tenemos un Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿qué está pasando con los niños de 7, con 10 años, etcétera? Que regreso al mismo punto. De 100 pesos que los mexicanos tienen en la bolsa, solo 17 corresponden a los programas sociales. Entonces, repito, si esto es una brújula, ¿cómo vamos a ajustar? Otro tema súper importante, el tema de las mujeres. Todavía hay una feminización de la pobreza muy importante en este país, que si bien tenemos el apoyo de las mujeres a los 60, 64 años, no hay ningún otro programa social que esté enfocado específicamente en la pobreza femenina, y creo que también es algo que tenemos que ver cómo vamos a resolver.
Los centros mujeres, perdón, rápido para preguntarte, los centros mujeres...
¿Perdón?
Los centros mujeres que se están inaugurando en todo el país.
Pero no necesariamente se traduce en el dinero que tienen las mujeres en la bolsa. Puede que sea algo que vaya a ayudar, pero sí necesitamos política pública específica para pobreza femenina.
A mí me parece que los programas sociales, que no empezaron con ustedes, empezaron con nosotros, pero empezaron con nosotros. No, ya estaban en la ley con nosotros también. No, pero te voy a decir una cosa. Pero de todas maneras ya estaban institucionalizados. A lo que voy es,
contrastamos las diferencias.
El programa social en los tiempos del PRI estaba condicionado, pero no condicionado al voto. Estaba condicionado a que tú probaras que llevabas a tus hijos a la escuela, a que tú probaras que los llevabas a vacunar. Hoy eso no lo podrían hacer porque no tenemos vacunas y no tenemos un sistema de salud como debe de ser. Los niños no están vacunados. No te obligan a mejorar, no te obligan a estudiar, no te obligan a nada. Les regalan el dinero como tal. Hay familias enteras que dicen, ¿yo ya para qué trabajo?
Entonces, ¿no estás de acuerdo con los programas sociales que se les da a los niños?
Condicionados, sí. Condicionados a que los niños estudien. No, como están ahora, no. Que estén condicionados me parece mucho más constructivo para el futuro de una sociedad eficiente, educada, con más capacidades para enfrentar el futuro. Sí, eso me parece mucho mejor que regalar el dinero así nada más.
Y sin embargo, el cambio en las desigualdades ha sido notable. Otra cosa, ¿qué pasaba entonces con los programas sociales del PRI? El PRI gastaba una cantidad enorme de dinero en hacer estos estudios de los que está contando Sofía. Mucho tiempo tardaban en hacer el estudio, a ver si eres pobre o si no eres pobre, a ver si esto y si no lo otro.
No, el estudio dinero, no era sobre la población, nada más era condicionar para que estuvieran mejor.
Tú necesitabas una metodología, necesitabas quienes levantaran
pues
las encuestas.
Pues imagínate qué capacidad
entonces,
tendríamos.
Era muchísimo dinero gastado de la gente. Dinero que hoy llega realmente a la gente, a sus bolsillos, a todas las familias mexicanas, ¿no?
Claro, pero eso es la realidad del sacarlos de la pobreza, es eso, regalarles el dinero. Eso es realmente... Ese es lo que ha ayudado
a subir. Del aumento del salario, y no se trata de regalar dinero, es que por primera vez en la historia de este país, el dinero de los contribuyentes llega a todas y todos, que eso no pasaba antes.
Que dices una mejor distribución, es a lo que te refieres.
El objetivo tiene que ser
una mejor distribución por
el bien
de todos, primero los pobres.
Por favor.
Lejos de regalar o condicionar, el objetivo debería de ser el construir un estado de bienestar, ¿no? Un piso mínimo donde la gente tenga lo que tiene que tener, donde la salud sea de calidad, donde la educación sea
claro.
de calidad, donde haya servicios básicos. Y eso no lo vamos a conseguir ni solamente condicionando, ni solamente regalando.
También invirtiendo en infraestructura.
Porque viene de la mano lo que decía de la calidad, el acceso a la seguridad social, el acceso a la salud, el acceso a la
educación. Pero la inversión en infraestructura es básica. Si tú no tienes escuelas,
como los trenes,
y hospitales decentes,
no
tienes acceso a lo mínimo, aunque le suban el sueldo.
Oye,
no
Sofía.
Tienen acceso a lo más mínimo cuando no se invierte en infraestructura, en carreteras, en hospitales, en escuelas. No se está invirtiendo porque se está regalando el dinero. Esa no es una forma eficiente de gobernar un país, lo siento. La narrativa está muy padre para que la gente crea que todo está muy bien.
Y los datos
pero
de
no
disminución de pobreza que nos convocaron el día de hoy,
pues
Sofía.
Esto es lo que estamos hablando, sí. La disminución de la pobreza pues a base de estarles dispersando dinero
pero todos los analistas financieros de distintos grupos que he entrevistado aquí desde la semana pasada sobre este tema dicen que es gracias en mucho y primordialmente al incremento del salario mínimo.
Ah, bueno, está bien, pero no es por un modelo económico distinto.
Ah, no, por supuesto que sí lo es.
No,
y eso es parte.
Es un modelo
parte
económico
de entender,
que viene
por ejemplo,
de atrás.
Que no podemos tener. O sea, hoy la situación que hay en temas de salud es una carencia de que subrogaron el sistema de salud.
No,
¿por qué
hombre,
no nos cuentas, Sofía?
También eso es
tú
culpa
que estás
nuestro.
Hablando. Bueno, candado para cero interrupciones. ¿Por qué no nos cuentas, no? De los hospitales cascarón que inauguró Enrique Peña Nieto, donde ya se había invertido
oye, pero
dinero.
¿Yo te cuento
público,
de los hospitales cascarón que inauguró tu presidente?
A ver,
¿a qué te refieres con tu presidente?
Con su presidente, que
también
tanto
alaba. También tuyo, Andrés Manuel López Obrador, fue presidente de todas y todos
sí,
los mexicanos,
¿no? Sí, pero
no,
yo no me sentí tan representada.
No, pero tu presidente.
No.
Tú te hubieras sentido
más
representada.
Es su presidente porque a ella
¿por
le da orgullo, a mí no me da orgullo, Andrés Manuel López Obrador. Entonces,
el trabajo que hoy se está haciendo con las rutas de IMSS Bienestar, con el aumento de la base de la seguridad social, con el proyecto de salud casa por casa es importantísimo. Eso por un lado. Por otro lado, un dato muy importante que se presentó este lunes en la conferencia matutina. 5.8 millones de personas salieron de la carencia de vivienda, ¿no? Había personas que no tenían vivienda o tenían materiales de mala calidad o no tenían servicios. Y bueno, también gracias al proyecto de la Cuarta Transformación, ahora hay un mayor acceso a la vivienda, ¿no? Y por supuesto, decían ahorita, es que si tú le regalas dinero a todo el mundo... Parte de lo que hemos difundido, ¿no?, desde la Cuarta Transformación es, por ejemplo, con el tema de los adultos mayores. Los adultos mayores que toda su vida han trabajado, que han sostenido este país con su trabajo, ¿no? Claro que merecen tener un ingreso que sea parte de lo que contribuimos
yo
todas
estoy
y todos
de acuerdo,
para desarrollar.
Andrea González, del Movimiento Ciudadano. Nada más, perdón, es que yo ya me perdí.
Con eso sí estoy de acuerdo.
Ustedes, el Movimiento Ciudadano... Los programas sociales, tal y como están el día de hoy, ¿los apoyan o los echan para atrás?
Tal y como están, no, pero sí debe de haber programas
sociales.
O sea,
no los apoyan
sociales.
Como
sí
están hoy.
Sí los apoyamos, pero debe de haber ajustes
pero
para que
hoy?
Respondan.
Esa fue la pregunta, ¿cómo están hoy? ¿Los
hoy
apoyan
así,
o no?
¿Hoy 100%?
¿No? ¿Sí o no?
Anímese, muchachita.
Es que es lo que te estoy diciendo. ¿Debe haber programas sociales? Sí. Tiene que haber ajuste en los problemas sociales también, porque no es posible que tengamos el tema de salud, pero que tengamos a niños con cáncer muriéndose porque no tienen medicina.
Exactamente.
Tiene
es que,
haber un ajuste.
Entonces,
¿no me
son excluyentes
sí no?
los programas sociales de atención médica a quien tú quieras? O sea, la
me
pregunta
parece
fue
que
clara.
En este momento
así
sí.
como están los programas sociales el día de hoy, si se votaran y tú pues tuvieras mira, ya en tu están poder en la el voto Constitución, Movimiento Ciudadano, ¿votarías a favor o en contra?
Ya están en la Constitución. Hubiera votado a favor y en contra en las reservas. ¿No?
Sofía Carvajal, oye, la misma pregunta.
Yo creo que yo aportaría por hacer una mejor política pública para poder tener programas sociales que beneficien de una forma mucho más integral y más completa a la población.
Bueno,
no
ya,
de una forma
así tan conocemos la fórmula que fácil. Tuvo el PRI. Que no ayudó a la gente, que no, tuvo si 46% ayudó, de pobreza.
¿Sabes cuánta movilidad hubo en tiempos del PRI? ¿Cuánta gente tuvo acceso a educación
Peña Nieto,
de calidad brutal?
Con Enrique Peña Nieto llegaron
muchas
a los niveles más
que
altos
fueron
de
obreros,
pobreza de este
tuvieron
país.
Hijos universitarios. ¿No? Eso bueno, se llama movilidad social y eso lo hizo el PRI.
No es solamente un tema de reducción de la pobreza, de reducción de las desigualdades. Es que de hoy acceso. Tenemos... Hoy tenemos un tema histórico, ¿no? Porque nunca antes habíamos tenido tanta población ocupada, ¿no? Digamos, los niveles de desempleo en este país son bajísimos, pero no solamente eso. Hoy rompimos récord
el
de
empleo,
inversión extranjera.
Qué bueno que hablamos de inversión.
Andrea Gonzaga, 30 segundos.
Qué bueno que hablamos de la
inversión extranjera directa.
Porque
se rompe una cifra.
Se rompe una cifra, pero es una cifra. Hay que ver la gráfica, ¿no? Porque lo que estamos comparando son trimestres, no años. Si comparamos años, el 2024 solamente creció 1.1%.
Estamos comparando el trimestre y además en el escenario de los aranceles y la política económica de Donald Trump a todo el mundo.
Es lo que estoy respondiendo. No, déjenme responder. Me preguntaron.
Por favor.
Estamos comparando los trimestres, ¿ok? Punto número uno. Entonces, no sé qué tan válido sea. Punto número dos, lo estamos haciendo.
¿Es una buena noticia o no?
Es una buena noticia, sí. Lo que yo no quiero es que se maximice un dato cuando realmente sí está sí estamos recibiendo dinero, sí. ¿Es récord? No lo sé.
No.
¿Debemos ir por
sí.
más?
Sofía Carvajal,
claro que sí.
15
pero
segundos.
Es una reinversión de utilidades lo que es. El 77% de lo que dicen que está llegando es reinversión de utilidades. Pues, no es inversión nueva que llegue
está
de
en
afuera.
Datos corrientes.
Camila Martínez, 15 segundos y se acaba el programa.
No, viene creciendo la inversión extranjera directa de manera histórica. 5.6 en 2023, 7.1 en 2024, ahora 10%. Y por supuesto, hay una parte de reinversión, pero también te quiero, y que es importante, porque quiere decir que confían en nosotros, pero también Nestlé, también Walmart, también Home Depot, también Unilever, tantas empresas
Camila,
que hoy están
Andrea,
creciendo.
Sofía, gracias. Y usted, lo espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.